El tema de esta noche es el juego de la vida. Lo primero que hacemos al jugar un juego es aprender las reglas y luego jugarlo dentro del marco de las reglas. Cualquier violación de las reglas conlleva una penalización. Ahora bien, este es el juego de la vida y tú y yo lo jugamos desde la cuna hasta la tumba y más allá porque la tumba no pone fin a nuestro juego de la vida. Entonces, mientras estás en esta etapa, realmente puedes aprender a jugarlo. Ahora, en primer lugar, se nos dice, ni siquiera en tu pensamiento maldigas al rey, ni en tu alcoba maldigas a los ricos, porque un pájaro llevará tu voz, o alguna criatura alada te contará el asunto. Eso lo encontrarás en Eclesiastés en el capítulo 10, versículo 29. Ahora pasemos al lado positivo. Todo lo que deseas, cree que lo has recibido, y lo tendrás, Marcos 11:24. Aquí se nos enseña a empezar por el final es donde comenzamos. Cuando sé mi meta ahí es donde empiezo, porque en mi fin está mi comienzo. Me siento en ese sentido, y me prometen que si lo hago y soy persistente, sucederá. Ahora se nos dice, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo encontrarás, Eclesiastés 11:1. No te preocupes, simplemente echa tu pan sobre las aguas. Sé que mucha gente ha interpretado eso como hacer el bien, salir tratando de hacer el bien para acumular un cierto mérito en el mundo, un cierto crédito en el libro de Dios. No tiene nada que ver con eso. Mi amigo la otra noche, cuando me preguntó acerca de la palabra carpintero, y le dije en la última reunión pero él no estaba aquí, y para su beneficio le diremos lo que la concordancia bíblica, nos dice al respecto. La palabra significa producir de la semilla, como madre, un árbol, la tierra, dar a luz, nacer, ser liberado. Por eso tiene que nacer la semilla del Antiguo Testamento, que es la promesa. Así lo hizo nacer el carpintero llamado Cristo Jesús, porque en él todas las promesas encontraron su cumplimiento. Él no vino para abolir la ley y los profetas sino para cumplirlos, Mateo 5:17. Él fue el carpintero que produjo de la semilla, siendo la semilla las promesas, tal como fueron hechas a través de los profetas, y él simplemente las cumplió. Pues ahora, esto echad vuestro pan sobre las aguas, y la gente sale a hacer el bien y a dar a la caridad. Todas estas son cosas hermosas y no impediría que nadie diera en este mundo algo que realmente quisiera dar, pero eso no es tirar el pan sobre las aguas. La palabra pan significa en la concordancia bíblica devorar, consumir y aguas es un eufemismo de semen, esa agua viva que lleva la semilla, el esperma del hombre. Es un acto creativo psicológico, no es un acto físico. Pero es la misma intensidad elevada a un enésimo grado. Hablas de un hombre que está consumido por el odio o podría estar ardiendo de amor, pero esta es la pasión de la que habla, y eso es echar vuestro pan sobre las aguas. Un acto imaginal intenso atraerá hacia sí a sus propios parientes, su propia afinidad. Ahora aquí tenemos a alguien que ha partido de este mundo en la cima del éxito. Todos lo conocéis, esta época no podía olvidarlo. Tuvo tantos fracasos y luego hizo un descubrimiento que publicó, y sus palabras son estas: el estado de ánimo decide la suerte de las personas en lugar de que la fortuna decida el estado de ánimo, Churchill. Son aquellos que continuamente comparan lo que hay dentro con lo que hay fuera quienes tienen esta certeza. Aquellos que no cambian de humor, que están consumidos todo el día por la ira, no ven el cambio y no reconocen ninguna ley. Si hay cambios de humor, habrá cambios de circunstancias. Y luego, debido a un cambio de circunstancias relacionado con el cambio de humor, reconoces una ley detrás de todos estos cambios. Pero si todo el día estás deprimido, y hay gente que desde la cuna hasta la tumba está deprimida. Conozco muchos. Regresé a la ciudad de Nueva York, donde estaba más cerca de la gente porque la cosa es más pequeña, esta es un área enorme en Los Ángeles y no conduzco, pero en la ciudad de Nueva York caminaba millas todos los días y encontraba muchos amigos. Bueno, pude detectar un par de docenas que cuando los conociste querías cruzar la calle, si no te hubieran visto, porque te ibas a contar la historia más deprimente. Te contaban todo sobre su esposa, su marido o sus hijos y siempre era deprimente. Durante años, lo mismo, nunca escuchaste ningún cambio de humor. Entonces no vieron ningún cambio en su mundo, y por lo tanto, al no reconocer ningún cambio, no vieron ningún cambio en su mundo. Y por lo tanto, al no reconocer ningún cambio, no reconocieron ninguna ley entre el mundo interior que mantenían y el mundo exterior que surgió en respuesta a él. Pero si conozco esta ley, puedo predecir que, debido al surgimiento de nuevos estados de ánimo dentro de mí, pronto conoceré a personas de cierto carácter, y las conocí. Incluso los objetos inanimados están bajo el dominio de estas afinidades. Fui con un humor a mi biblioteca y tomé de la biblioteca un libro que no había tocado en años, y lo abrí casualmente para encontrar la respuesta que confirma ese humor, algo bellamente expresado, un libro de poesía que no he tocado. Pero algo, ves una mesa de manera diferente por primera vez según el estado de ánimo, pero la mesa estuvo allí todo el tiempo. Y ves todo en el mundo reflejando el estado de ánimo. Porque aquí se nos dice que el estado de ánimo decide la suerte y no son las fortunas las que deciden el estado de ánimo. Puedes pensar, si tan solo tuviera $1,000,000, me sentiría genial. Sin saber si sienten que lo tienen, en realidad atraerían ese estado a su mundo, porque contenemos dentro de nosotros la lámpara del mundo. Se nos dice en el libro de Proverbios, el espíritu del hombre es la lámpara del Señor, 20:27. La lámpara del Señor sería la luz del mundo. Se nos dice que lo contenemos, en realidad, lo contenemos dentro de nosotros mismos. Y la naturaleza, los genios, es esclava de esa lámpara y debe moldear la vida a nuestro alrededor como la moldeamos dentro de nosotros mismos. No tiene elección. Y cuando digo naturaleza, no me refiero solo a las plantas, hablo de la humanidad, hablo del mundo animal, hablo del mundo vegetal, hablo del mundo mineral. Hablo de todo lo que aparentemente está en el exterior y es esclavo de la lámpara que está en el interior. Pero primero debo moldearlo por dentro y luego este esclavo de la lámpara lo moldeará en armonía con lo que he hecho por dentro. Y ningún poder en el mundo puede detenerlo. Si soy consciente, reconoceré una ley entre mi estado de ánimo y las circunstancias que me rodean. No tengo que ir a buscarlo. No tengo que buscarlo. Podría predecir sin buscar que encontraré ciertos personajes, ciertas cosas en armonía con el estado de ánimo, y lo hago invariablemente, ya sea que ese personaje sea un ser vivo o un libro o cualquier otra cosa. Es algo que debe dar testimonio. Así que aquí el juego de la vida consiste en descubrir las reglas. Y la regla en la forma positiva de jugarlo bellamente es tener un objetivo, debes saber lo que quieres. No puedes simplemente quejarte porque no te gusta lo que tienes, debes saber lo que quieres en lugar de lo que tienes. Cuando sabes lo que quieres, debes asumir el sentimiento del deseo cumplido y aunque en el momento la razón lo niegue y tus sentidos lo nieguen, debes persistir en esa suposición y si persistes en esa suposición se convertirá en un hecho. Se objetivará sobre la pantalla del espacio. Ahora les pido que actúen de esa manera. Si dices, bueno, no funciona, no lo has probado. Puedes decir que es estúpido. Muy bien, tal vez sea estúpido. Pero el hombre que partió de este mundo hace unos años en lo más alto, nadie alcanzó tal grandeza, y aquí lo dice en su maravilloso inglés que el estado de ánimo decide la suerte de las personas, y no es al revés, que la fortuna decide el estado de ánimo. Bueno, o le crees o no le crees, pero él ciertamente lo demostró en su propia vida. Aunque nació para la grandeza, fracasó en el Parlamento. Era un hombre acabado en la Segunda Guerra Mundial. Cuando Chamberlain fue dejado de lado después de que comenzó el conflicto, llamaron a Churchill, y luego Churchill fue quien galvanizó al mundo occidental con sus palabras. Estaba poniendo en práctica exactamente lo que nos dijo, que el estado de ánimo lo hace. Y a pesar de todos los bombardeos de Londres y de todos los horrores, mantuvo el ánimo de victoria. Ni por un momento vaciló ni siquiera en los días más oscuros. Lo sostuvo cuando su oponente no conocía la ley y confiaba en armamentos y números, todas esas cosas, y Churchill confió en el estado de ánimo. Sabía que ese estado de ánimo daría forma a la vida a su alrededor y se exteriorizaría en el mundo. Se fue a la tumba dejando atrás esta maravillosa declaración. ¿Cuántos lo vieron? No lo sé. Lo leí en el New York Times cuando habló en el Guildhall de Londres y el New York Times publicó su discurso completo. Esa cosa simplemente saltó de la página cuando llegué a ella. Así que hice un registro de ello y lo grabé mientras hago todas estas cosas que me impactan, porque estoy en busca de principios. Si encuentro la ley, si encuentro el principio y lo cumplo, debería demostrar su eficacia en la ejecución. Bueno, en mi caso se ha demostrado en la ejecución simplemente captando el estado de ánimo y luego enseño a otros cómo captarlo. ¿Cómo sería el sentimiento si fuera cierto? Bueno, juegas con esa idea, juegas con ella por un tiempo y luego, de repente, te llega el estado de ánimo. Bueno, mantén ese estado de ánimo, solo quédate en ese estado de ánimo. Puedo hablarles de muchos que, al jugar con el estado de ánimo, se sienten seguros, empezando con nada, ni un centavo en el mundo. Y aquí hay una señora de unos 60 y tantos años, ella lo confesó, me inclino a creer que es incluso mayor que eso, pero no tenía nada y de repente comenzó a poner esto en práctica. Algo maravilloso me está sucediendo ahora. Algo maravilloso, y ella siguió jugando con ello y jugando con él. Esa misma semana recibió su primer gran retorno. Un amigo que la conocía y que eran íntimos desde hacía 20 y tantos o tal vez 30 y tantos años, le decía a menudo que nunca le daría ni un centavo, que se divirtieron juntos y vieron todos los espectáculos que llegaban a Broadway, todas las óperas, todos los conciertos, y cenaban bien todas las noches en algún restaurante fabuloso. Sintió que eso era suficiente para su compañía de 30 años. Nuevamente comenzó a aplicarlo más allá de eso. Preparó otros $100,000 y la misma señora. Ahora tiene $200,000 y no puede gastar esos ingresos. Sé dónde vive, sé lo que paga de alquiler. Es un lugar encantador, un apartamento moderno, y sé que su alquiler es de 165 pesos al mes y los servicios públicos, ¿cuáles serían, quiero decir, todos los servicios públicos del lugar? Sería prácticamente nulo. Sé cómo vive, bueno, no puede gastar los ingresos. Luego, por supuesto, a su edad tiene cierto control por parte del gobierno. Con todo eso en conjunto, debía tener, tal vez, $1,500 al mes y ganaba $75 a la semana antes de impuestos. Ella todavía no está satisfecha. Ahora conoce la ley. Le digo que me importa un comino lo que quieras, te digo solo un principio y te dejo a tu elección y su riesgo. Así que simplemente aplicas la ley y la aplicas sabiamente. Ahora el anciano tiene un poco de endurecimiento cerebral, y se han separado. Debido a que él se niega a verla, con el consejo de sus sobrinos y sobrinas y de todos los demás, ella ahora lo maldice como se nos advierte que no lo hagamos, ni siquiera en tu pensamiento maldigas al rey, y ni siquiera en tu alcoba maldigas a los ricos, porque un ave del cielo llevará tu voz, o alguna criatura alada contará el asunto. Entonces ella me llama todas las semanas desde la ciudad de Nueva York para decirme que está superando la maldición de él, ¿pero lo ha hecho? No le quitará el fondo fiduciario, eso es algo establecido, pero pueden llegar a su mundo otras cosas que la perjudicarán más allá de cualquier cosa como el dinero. Pero innumerables cosas si ella continúa maldiciéndole a él, el hombre rico, porque ahora no le ha puesto otro millón en la espalda. Entonces, solo les advierto sobre la ley, su lado positivo y su lado negativo, y les dejo practicar. Se necesita práctica, porque si tienes el hábito de pensar negativamente por la mañana, al mediodía y por la noche, no vas a empezar esta noche a cruzar la puerta y pensar que eres todo lo que quieres ser y sostenerlo. Puedes mantenerlo tal vez durante unos segundos y luego, como no ha demostrado su eficacia en cuestión de un minuto, puedes olvidarlo y desviarte por completo a algún otro estado. Pero el juego de la vida consiste en conocer primero las reglas y cuando las conozco, debo aplicarlas. Pero debo ver ambos lados de la cuestión, porque en cada juego hay reglas establecidas y la violación de las reglas causará una penalización. Ahora bien, no os dejéis engañar, se nos dice, de Dios nadie se burla, porque lo que el hombre siembra, así también segará, Gálatas 6:7. Así que en el mundo puedo jugar un determinado juego y puedo salirme con la mía cometiendo una infracción que el árbitro no vio y puedo hacerlo varias veces, pero este árbitro lo ve todo, porque él es la lámpara dentro de nosotros, porque el espíritu del hombre es la lámpara del Señor. No puedo alejarme de ese observador dentro de mí, porque él y yo somos uno. ¿Lo sé? Entonces lo sabe porque yo y mi Padre uno somos, Juan 10:30. Así que no os dejéis engañar. No puedo burlarme de él. Así que cualquier cosa que haga que sea una violación de esto, como sentirme triste por mí mismo y sentir mucha lástima por mí mismo, va a quedar grabado y, como está grabado, no hay excusa que pueda poner, se va a moldear en armonía con mi mundo. Bueno, esa noche, que es el martes por la noche de esta semana, mientras escucho música en mi sala, de repente aparece en mi ensueño y usa las mismas palabras que usé la noche anterior para escucharlo confirmar el cumplimiento de su deseo. Habló con tanta autoridad, con tanto poder, con tanta alegría. Pero usó las mismas palabras que yo había formulado a propósito para escucharlo decirme. Espero que en el presente inmediato obtenga de este hombre la confirmación del cumplimiento de ese acto imaginal que puso en juego para ese hombre. Pero lo escuchó de boca del hombre y de la esposa en dos ocasiones distintas, una en el sueño y otra en el ensueño. Ella apareció en el sueño en las primeras horas de la mañana del martes, y mientras él escuchaba música el martes por la noche, vino y habló usando las mismas palabras que solía escuchar. Ahora puedo decirle por otra parte de su carta que esta otra es perfectamente maravillosa. No entraré en todos los detalles. En un sueño tenía que ir a cierta ciudad y cuando se registró le dijo al hombre, «Quiero que me llamen a las 7 de la mañana». El hombre dijo, «Sí, señor», sacó una tarjeta y puso 7. Lo miró y vio un gran 7 en negrita sobre su nombre. Entonces el hombre le mostró lo que hacía, él toma estas tarjetas y las pone en ciertas ranuras para que cuando entre el operador tome --. Diferentes horas y esas en ese momento llama a las diferentes salas para notificarles que se acabó el tiempo. Así que le aseguraron que lo llamarían a las 7. Y luego despertó. Es una visión maravillosa. 7 es el valor numérico de la perfección espiritual. También tiene mucho que ver con la gestación, la incubación en todos los mundos, en el mundo de los insectos, en el mundo animal. Bueno, somos en parte animales, así que en el mundo animal del hombre me dicen que 280 días es el tiempo entre la concepción y el nacimiento. Bueno, eso es múltiplo de 7. Sabemos que el huevo de gallina, si se incuba adecuadamente, tarda 21 días, un múltiplo de 7. Entonces encontramos que todos estos son múltiplos de 7 y tiene mucho que ver con la incubación. Pero en este caso se trata de la incubación de la perfección espiritual. Entonces puedo decirle por esta experiencia que está justo al borde. Duerme una noche y luego llega la mañana y es llamado, porque es el espíritu dentro de él. Es el Padre llamándolo, y eso no puede estar muy lejos para un conocimiento consciente real de la experiencia. Por eso digo que el conocimiento consciente de la experiencia no puede estar muy lejos. Otra señora, Ella está aquí esta noche, dijo, me vi acostada en estado, pálida como si estuviera muerta, y luego, de repente, de mi cuerpo se levanta un hombre gigante. Puedo ver sus pies ahora sobresaliendo de mí. Y eso fue todo, este hombre. Bueno, permítanme contarles la historia de un místico, un artista maravilloso y muy capaz que fue un gran místico. Lo conoces mejor como A. E, las iniciales AE. Su nombre era George Russell y George Russell dijo, contaré esta visión, pero no diré dónde ocurrió. Era una sala, más grande que cualquier catedral y sus columnas estaban hechas de ópalo viviente, como si tomaras los colores del amanecer y de la víspera y los mezclaras en algo vivo, las columnas eran así. Entre las columnas había tronos en los que se sentaban reyes con crestas de fuego. Uno llevaba la cresta del dragón, el otro como columnas de fuego. Y en medio de este lugar había un cuerpo oscuro, oscuro tendido en el suelo como en trance, un trance profundo. En el otro extremo, en un trono más alto que los demás, un ser sin duda elevado sobre los demás, y detrás de él como el sol brillando, vinieron dos de estos reyes con cresta y pasaron sus manos sobre este cuerpo oscuro en el suelo, salieron destellos de luz y luego surgieron de este cuerpo oscuro, alto, tan majestuoso como estos reyes con crestas de fuego en los tronos. Miró a su alrededor y reconoció a sus parientes y levantó la mano en señal de saludo. Luego todos saltaron de sus tronos en el mismo saludo maravilloso, y como hermanos caminaron todos juntos hacia el final y desaparecieron en el sol, vela de la visión, la tierra de muchos colores. Ambas fueron visiones de lo que sucederá, porque lo percibió como proveniente de otro. Ella lo vio como proveniente de su propio ser tal como estaba colocado en el espacio. Fue un presagio, un pronóstico maravilloso, un presagio de lo que va a suceder, porque alojado en el hombre está ese rey con cresta, el Hijo de Dios. Seas mujer como ella o seas hombre, el hombre oscuro como vio al hombre oscuro, no importa el pigmento de la piel, no importa el sexo, dentro de cada uno está el Hijo de Dios. Y esa es la gran lámpara del Señor, porque éstas irradian su gloria y llevan la imagen expresa de su persona. Así en cada uno surgirán algún día estos seres majestuosos que saldrán de cada ser del mundo. Pero mientras estemos aquí, envueltos en estas prendas, aprendamos el juego de la vida. Aprende las reglas y juega. Ahora bien, he aquí un enunciado muy simple de causalidad. Es el conjunto de estados mentales el que ocurre y crea lo que el conjunto implica. Simplemente montas en tu mente una escena, como lo hizo mi amigo con el caballero que le pidió ayuda. Luego escuchó mentalmente solo lo que escucharía si el hombre hubiera recibido el deseo cumplido. Entonces es el conjunto de estados mentales el que ocurre y crea lo que el conjunto implica. Así que una vez que lo hayas hecho, no tendrás que repetirlo. Ese momento intenso, de haberlo hecho, es echar tu pan sobre las aguas. Permítanme decirles que cuando hacen estas cosas, aunque no tengan una expresión física de manera sexual, hay un alivio comparable, y de todos los placeres del mundo, el alivio es el que se siente más intensamente. Eres intenso, alguien llega tarde, podría ser alguien a quien amas mucho. Los esperas a las 6 y aquí son las 7 y no están y no hay llamada telefónica para contarte lo que ha pasado. Estás esperando ansiosamente. Luego, cuando suena el timbre y es su voz, el alivio que llega cuando de repente aparece aquel que tanto amas. Pues bien, de todos los placeres del mundo, este es el que se siente con más intensidad. Cuando has hecho algo de esta naturaleza, sientes una sensación de alivio y no tienes que hacerlo una segunda vez. En este negocio de tratar y tratar y tratar todos los días, no estás echando tu pan sobre las aguas. Puedes hacerlo, pero solo te vas a embarazar una vez. Haz lo que quieras, pero una impregnación es una impregnación. Y si llegas al punto de alivio, pues bien, lo has hecho y has echado tu pan sobre las aguas y volverá después de muchos días, Eclesiastés 11:1. Bueno, Muchos días no tienen por qué ser días como los medimos, podrían ser en cuestión de una hora. Me sonó el teléfono, después de hacerlo y sonó el teléfono, diría en cuestión de minutos para agradecerme por algo que acaba de suceder cuando era solo cuestión de unos momentos antes de que realmente lo hiciera. Fue entonces cuando obtuvieron la confirmación. Lo hice cuando me llevó un día, una semana, un mes y, a veces, meses. Pero no voy a repasar nada, lo hice. Una vez hecho esto, ¿qué más puedo hacer? Así que este juego de la vida es algo serio, porque lo estás jugando de todos modos. Pero es posible que nunca practiques lo suficiente como para realmente aprender a dominarlo, y te quejarás hasta el final de los tiempos. Estoy bastante seguro de que esta noche el millón de personas que reciben ayuda en la ciudad de Nueva York, porque más de un millón, imagínate, están en ayuda, y se quejan como si el gobierno les estuviera en deuda. No hay gobierno, somos el gobierno. Así que no estamos pagando suficientes impuestos para que ellos obtengan más, eso es lo que dicen. Como el gobierno no tiene dinero, el dinero que está aportando primero debe ser sacado de nuestros bolsillos. Y los millones de personas que reciben ayuda se quejan de que no están obteniendo lo suficiente de nuestros bolsillos. Piensan que realmente se les debe, que es suyo. El estado de ánimo persiste durante todo el día y nunca lo cambia. Al no cambiar nada, no ve ningún cambio y no reconoce ninguna ley entre el estado de ánimo que mantienen y su mundo exterior, que tanto les desagrada. No les gusta todo al respecto. Si les dijera que ellos son la causa de los fenómenos de la vida, se resentirían y no les agradarían. Nadie quiere sentirse el único responsable de las condiciones de su vida. Y, sin embargo, no hay otra causa fuera de Dios, y Dios está en el hombre como su maravillosa imaginación humana. Entonces aquí, cuando digo imaginación humana, estoy hablando de Dios. Ese es el Dios en el hombre. Y la imaginación tiene dos caras, la imaginación y los contenidos. Los contenidos tratan sobre de qué se trata la imaginación. Así que solo hay dos lados, imaginar e imaginar algo. Bueno, lo que estoy imaginando lo estoy creando. Dios imaginando crea. Bueno, no pienses en algo fuera de ti. Cuando digo que Dios imaginando crea, el hombre imaginando es creando lo que imagina. El mismo Dios. Sí, no tengo la misma intensidad cuando estoy vestido con un manto de carne y sangre, pero es el mismo Dios. Así que esta noche espero que esto quede claro, que haya reglas, el lado positivo y el lado negativo. No maldigas a nadie. Usan la palabra rey y usan la palabra rico, porque hay más pobres en el mundo que ricos, y encontrarás que el pobre tiende a maldecir al rico. Tiene envidia de los ricos. No necesitas ser millonario para que alguien te envidie, simplemente podrías estar un poco mejor que él. Podrías vivir, posiblemente, en un vecindario mejor. Pagas más alquiler porque puedes permitírtelo. Y tal vez puedas ir a un restaurante mejor porque te lo puedes permitir, y tal vez puedas comprar un traje mejor porque te lo puedes permitir. Aunque no seas rico a los ojos del mundo, hay quienes no son tan ricos como tú y te envidiarán las cosas que puedes hacer. Así que estás advertido, incluso en tus pensamientos, no maldigas al rey ni en tu alcoba maldigas a los ricos. No penséis ni por un segundo que lo vais a ocultar, porque todas las cosas por ley divina en el ser de las demás se mezclan. Somos completamente uno. Aunque pareces estar completamente disperso por fuera, no tengo que pedirte que ayudes al cambio de mi mundo si lo cambio por dentro. Si es necesario para realizar el cambio, se le utilizará independientemente de que lo dé de consentimiento o no. Lo harás sin darte cuenta, pero lo hará si puede ser utilizado. No tengo que señalar al individuo quien desempeñará el papel para lograr el cambio en mi mundo. Tú desempeñarás el papel si puede ser utilizado, porque todos estamos entremezclados. Todo lo que tengo que hacer es saber que empiezo por el final, ese lugar al que viajaría, yo mismo debo convertirme allí. Lo sé por experiencia. Si viajara en un barco y me dijeran que no se puede subir a ese barco, al menos hasta dentro de 7 meses, y quiero el próximo viaje, no lo quiero hoy, quiero el próximo viaje, me subiré a ese barco. Bueno, si quiero ir en ese barco, entonces debo estar en ese barco, en ese barco. Puedo ver el lugar desde donde salgo del barco. Cuando llegue ese barco, de una manera que no sé y no podría imaginarlo, estaré en ese barco, eso lo hablo por experiencia. Si fuera a cualquier lugar de este mundo y no me dieran permiso para ir a Islep allí, iría allí. Puede que incluso intenten que vaya allí los que ahora lo niegan. Eso lo sé por mi propia experiencia al salir del ejército con una baja honorable. No tuve que huir y luego enfrentar un consejo de guerra como alguien que huyó, y ser dado de baja deshonrosamente, posiblemente con algunos años de cárcel por trabajos forzados. Salí en muy poco tiempo con una licencia honorable simplemente poniéndome donde estaría si estuviera allí. Bueno, cualquiera puede hacerlo. Esto no es algo que requiera una mente increíblemente disciplinada. Puedes asimilar esto con tu mente. ¿Conoces algún objeto donde estarías si deseas estar? Podría ser un piano, podría ser una lámpara, podría ser, bueno, cualquier cosa. ¿Conoces algún objeto en esa habitación? Bueno, entonces manténlo mentalmente, simplemente manténlo y siéntelo hasta que adquiera viveza sensorial, pero no cualquier lámpara es esa lámpara, no en ninguna mesa, solo sosténla. Esa silla. Simplemente siéntate en ella y siente todo a tu alrededor y siente esa silla, no solo una silla. Ahora mira el mundo desde esa silla. Bueno, si lo ves como lo verías si estuvieras allí, estás allí, porque el hombre es todo imaginación y debe estar donde quiera que esté en la imaginación. Entonces estás ahí. No haces nada, arrojas tu pan sobre el agua. Y entonces este genio, que es la naturaleza, que es el esclavo de esta lámpara que es tu maravillosa imaginación humana, construirá ahora, sin el consentimiento de nadie, un puente de incidencia, y te llevará a donde quiera que estés y te conducirá a través de ese puente para sentarte en esa silla, o sostener esa lámpara, o hacer lo que sea que hayas hecho para anclarte allí. Como se te dice en el Génesis, acércate, hijo mío, para sentirte. Tu voz suena como la de mi hijo Esaú, pero acércate para sentirte, 27 minutos y 21 segundos. Bueno, él se acercó y lo sintió y sintió el cabello que Jacob no tenía, entonces ese debe ser Esaú. Y tenía todas las cualidades de la realidad objetiva, porque Esaú simplemente significa el mundo objetivo. Así que le dio a este estado imaginario, que es puramente subjetivo, los tonos objetivos, la realidad objetiva. Ahora puedes probarlo ahora mismo. Siéntate aquí y ve la diferencia entre un pequeño objeto simple como una pelota. Tomemos, por ejemplo, una pelota de tenis, una pelota de billar, una pelota de béisbol, una pelota de fútbol, y podremos discriminar entre todas estas diferentes pelotas. Bueno, no se puede discriminar entre nada. Si ahora no son nada porque no son objetivos para tus sentidos, no podrías discriminar. Pero si puedes discriminar en textura y puedes sentir la diferencia entre una pelota de tenis y una de billar, y entre estas dos y otra pelota, una de béisbol o de fútbol, si puedes discriminar entre estas diferentes llamadas irrealidades, entonces no son irreales. Son reales, pero aún no se han hecho objetivos para tus sentidos. Pero ahora lo haces real en tu propia mente y luego se vuelve real. Puedes intentarlo solo por diversión, pero no lo hagas para lastimar a otra persona. Nunca lastimes al otro. Puedes llevarlo con una flor. Llega el punto en que ya no lo haces, porque aunque el que te envió las flores tuvo mucho gusto en enviártelas, tú casi te avergüenzas porque te costó dinero. Te imaginas, bueno, ¿por qué lo hago? Entonces dejas de hacerlo porque llegan las flores, el impulso está ahí de enviarte flores hermosas y fue simplemente algo que habías imaginado, visto y por lo que diste gracias. No le agradeciste al individuo, agradeces al ser dentro de ti por presentarte las flores. Entonces el de afuera, incluso sin ocasión, envía flores. Y tienes flores, porque simplemente podías captar el olor, la apariencia o la sensación y simplemente lo hacías. Después de un tiempo, simplemente ya no lo haces, al menos no con tanta frecuencia. Así que aquí, en este juego de la vida, es un juego. Pablo lo llama una carrera, y dijo, he terminado la carrera, he peleado la buena batalla y he guardado la fe, 2 Timoteo 4:7. Pero puedes llamarlo carrera o juego. Ambos son competitivos, pero la competencia es consigo mismo, no con otro. No hay otro. No estás tratando de ir más allá del otro, concederle el derecho a utilizar la misma ley para lograr su objetivo. Su objetivo puede ser algo similar al mío. Pero tengo un objetivo. Luego simplemente aplico esta ley hacia mi objetivo, dándole total libertad para conseguir su objetivo aunque sea similar e incluso pueda ser un duplicado. Bueno, déjalo tenerlo. Entonces puedes contarle la ley a cualquiera y no te robará. Puedes decírselo a todo el mundo, cualquiera que te pida tu secreto dile a la ley, que mi fin es donde comienzo, mi principio es mi fin. Ahí es donde empiezo. Llego hasta el final, lo deseado, y me siento metido en ello. Al sentirme dentro del deseo cumplido, lo dejo caer, y eso es tirar mi pan al agua cuando me siento satisfecho. Luego aparecen estas dos palabras, pan, que es una cosa completa, consumidora, devoradora, como una batalla, y luego viene la palabra aguas, que es simplemente semen. Búscalo en tu concordancia. Pero la palabra ofende a las personas si ven la palabra original en las escrituras, así que para evitar ofensas usan un eufemismo. Ahora entremos en el silencio. Asterisco. ¿Ahora hay alguna pregunta?